Hola, somos Félix Arranz, César Reyer y Etel Barahona. Estamos en Barcelona, estamos en casa, estudio, oficina, fábrica, DPR, ¿no? Todo. Y estamos en medio de una especie de Cuarta Guerra Mundial rodeados de gente que bombardea y golpea las paredes, con lo cual este podcast no deja de ser un experimento. Hoy es el cumpleaños de César. Y el regalo de este podcast, yo, César, no sé si eres consciente, pero felicidades, ¿no?
Gracias.
Pero claro, ahora cada vez que alguien oiga el podcast estará de alguna manera celebrando tu cumpleaños, claro. O sea que va a ser una constante, claro, en la red del cumpleaños de César Reyes.
Un loop, ¿no?
El cumpleaños.
Exacto, eso está bien porque así se siente que dura más la celebración, ¿no?
¿Y qué? ¿Cumples muchos? ¿La cosa cómo va?
Pues te cuento, yo creí que cumplía uno más.
Sí.
Ayer, digo, mira, mañana 42, y la nena pequeña, Daniela, 5 años, me corrige, no va para 41. Mm. Ya me acaba de dar un año.
Es que hacías un año más vieja, ya también.
Así es que mira, 41 años.
Ajá.
Sí.
Barcelona. Estamos en Barcelona.
Correcto.
¿Cuánto de barceloneses os sentís en este momento?
Uy, mucho. Yo mucho, muchísimo.
Sí.
Tengo un aprecio enorme a la ciudad y me siento, cuando estoy aquí en la ciudad, me siento que estoy en casa.
Ajá.
Y eso creo que dice, es el sentimiento, simplemente sin pensarlo, es más emocional.
Mi casa es Barcelona, es la manera de verlo. Tú también haces algo.
Totalmente. De hecho, en principio, un poco el plan mental era estar aquí 4 o 5 años como mucho. Y mira, ya son, vamos para 15 años de estar aquí. Entonces sí, es nuestra casa.
¿Tenéis un plan?
De momento ahora yo creo que no, en cuanto a ubicación geográfica o así, creo que no. Somos abiertos, nos podríamos mover, porque no somos, bueno, estamos acostumbrados. Ya el gran proceso migratorio que hicimos hace 15 años es un salto bastante grande y creo que eso nos ha abierto bastante la mente, pero tampoco estamos buscando irnos ahora, simplemente
vamos a arrastrar entonces ese viaje, ¿no? Transoceánico, 15 años. Tenemos esto como las películas, flashback, ¿no?
Exacto.
Hacia atrás, 15 años, una Etel jovencita, un César también jovencito, era 15 años Etel, eras una niña, tú
sí,
también,
bueno,
¿no?
Tanto como una niña, sí. Diría, pero
¿Ya vinisteis juntos o todavía no?
No. Bueno, venimos más o menos juntos, en fechas diferentes, pero ni como socios ni como pareja.
Pero
os conocíais.
Nos conocíamos,
sí, sí.
De la universidad.
El encuentro ocurre en la universidad, entonces.
Sí.
¿En qué universidad? ¿En Guatemala?
En la Universidad Rafael Landívar, sí.
Yo
nací en El Salvador, pero por los temas de la guerra civil,
sí,
con mi familia emigramos a Guatemala.
Sí.
Y cuando llegué a la universidad ahí, conocí a César y a
¿Y
un
tú dónde
grupo
naciste?
De gente.
Yo en Guatemala.
En Guatemala directamente.
En la ciudad de Guatemala.
Hiciste más fácil. Es que
sí. En ese sentido no era tan nómada hasta conocer a Etel.
Sí, que te contagió definitivamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tipo de arquitectura se aprendía?
Se aprendía, yo creo que una arquitectura más, en mi opinión, o como yo lo recuerdo, más pequeña, más local. Íbamos a visitar mucho los poblados, era muy social también, nos hacían hablar con la gente, analizarlo. Y bueno, en aquel entonces pensábamos al revés que ahora, que la vida te enseña muchas cosas, ¿no? Yo por lo menos pensaba, ¿por qué no hacemos cosas más, más espectaculares? ¿Por qué no me dejan soñar más, imaginar más, no? Porque te hacían contextualizar mucho.
O sea, naciste en medio de lo próximo y lo necesario.
Exacto.
Sí. Era el enfoque de la, esta es una universidad para que te formas una idea, universidad de línea jesuita de educación.
Ajá.
Entonces muy como metida en el lugar en el que se encuentra, ¿no?
Muy de la guerra de cada día, ¿no?
Que sí, son los, sí, los proyectos eran así más de escala casi doméstica,
sí,
o de escala barrial, era un poco el enfoque, y en cierto modo creo que es marcó de alguna forma los primeros intereses, lógicamente.
Y os hacían agruparos de a tres, porque los jesuitas no permiten la pareja, ¿no?
Bueno, teníamos un grupo muy...
Lo cual es un poco perverso, ¿eh? Porque según y cómo...
De hecho, nosotros teníamos la suerte de tener un grupo muy promiscuo y muy grande de trabajo.
Sí, éramos
muy amigos todos, y aunque no era un mismo proyecto, al final todos nos ayudábamos y metíamos mano en el trabajo de todos. Yo creo que hacíamos networking antes de que existiera...
El proyecto final de carrera, ya os ayudasteis entonces.
Sí, se daba un fenómeno curioso. Tú sabes, la carrera un poco también estimula la individualidad en el proceso creativo, ¿no? Entonces se daba un proceso curioso porque en el input en la universidad era este, pero luego habíamos desarrollado una dinámica de trabajo casi que de cooperativa afuera de la universidad, en la que trabajábamos mezclados. Entonces, alguien que tuviera más habilidad para cálculo, otro que tuviera más habilidad para instalaciones, nos íbamos como entre...
explotando mutuamente.
Exacto, y entonces montamos precisamente en el apartamento de Ethel, que era la única soltera con apartamento.
Tenías apartamento, claro, Ethel, claro. Eras la rica.
Era
un lujo en esos años.
Entonces, ahora averiguaremos qué pasaba ahí.
Ahí se generó esta cadena de producción de proyectos que hacía que casi todos tuvieran más o menos la misma huella, ¿no? Y pasaba así.
La misma huella.
Sí. El mismo ADN, digamos.
Es una palabra muy nueva, huella, ¿eh? Sabemos de dónde viene.
No sé.
Bueno, luego la averiguamos también. A ver, más cosas de ese apartamento. Entonces, los proyectos finales de carrera que hicisteis...
Eran, bueno, a cada uno... Tema. A mí me tocó hacer un proyecto de...
¿Ahogamos al del martillo o lo dejamos vivir? Sí.
Era un proyecto de un hospital en un pueblito de Guatemala. Entonces sí, tenía que llegar...
¿Un hospital o un pueblito?
Un hospital me refiero a que sería lo que aquí es un CAP, porque la escala de hospital en un pequeño pueblo es muy pequeña. Un
centro de asistencia primaria.
Sí, exacto. Y nada, era ir al pueblito, visitarlo, hacer mapeado, rastrear las necesidades si necesitaban reforzar, no sé, el área de ginecología para las mujeres del pueblo que... Sí. O si lo que se necesitaba era reforzar otras cosas, haces la investigación de todo esto y luego diseñas.
Yeah.
Y se presenta en formato de tesis, en un librito, todos los
planos
en pequeño. Una tesis, sí. Todo en pequeño. Luego el día de la presentación al jurado, que es una terna,
sí.
Proyectas los planos más grandes. Proyectas. Y tal. Sí. Se acostumbraba en aquel entonces. Bueno, yo creo que en nuestros años no eran los primeros que proyectábamos. Porque antes de nosotros eran con cartones.
Eran con cartones, con paneles, sí, como siempre.
Exacto.
Sí, nosotros formato ya proyectábamos. Y planos de escala, etcétera. Pero vosotros ya no. Vosotros la tesis, o sea, el encuadernado A4, ¿no?
Sí, A4.
Se hacía.
¿Y tú qué hiciste? ¿También unos
planos? En mi caso fue un tanto diferente. Me interesaba ya el tema de investigación y de arquitectura bioclimática.
Sí.
Y me lancé a hacer una tesis que no tuviera un proyecto. Entonces, claro, eso en principio sentó mal, porque claro, ¿cómo una tesis si no tendrás un proyecto final? Sí. Pero lo que yo quería era analizar las estrategias de bioclimatismo que tenía la arquitectura vernácula en una ciudad específica.
¿Cuál?
Quetzaltenango se llama. Es una ciudad en el altiplano de Guatemala, para que te formes una idea, una cadena montañosa volcánica a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces había un montón de interés en ver cómo la arquitectura vernácula respondía a esa situación climática, y fue lo que hice, un análisis de varias viviendas en el centro histórico y luego como hacer un inventario de cuáles eran esas estrategias, ¿no?, de adaptación.
César era la envidia de todos los compañeros porque no sé cómo convenció para que lo dejaran hacer tema
saltó,
libre.
Se saltó el video.
Exacto. Sí. Y entonces, claro, todos
eso
nosotros...
Eso siempre da mucha envidia.
Todos nosotros que estábamos haciendo pequeños hospitales o escuelas o todo eso, decíamos, yo quería hacer algo así, ¿no?
Le tratan como un rey.
Exacto.
Sí, confundiste con tu apellido.
Ahora buscaba, si es algún lugar por aquí la tenemos, te la enseñaré, porque sí, al final... Lo mismo, había que hacer un volumen encuadernado de la tesis y presentarla, defenderla ante un tribunal, y eso también, defender, así como defendías la parte de tu proyecto, me tocó defender la parte del proceso de investigación.
¿Y la carrera allí en Guatemala os habilitaba profesionalmente, o eso es un paso que teníais que resolver posteriormente de otra manera?
No, te habilita
inmediatamente.
¿Sí?
De forma inmediata.
Incluso con un proyecto final de carrera que no era de edificación.
Correcto, sí. Toma en cuenta que también en el proceso, lo normal es que mientras vas tú estudiando, te enroles en algún estudio de arquitectura, como suele pasar aquí.
Pero eso se tendrá que reconocer entonces.
Exacto, entonces también tú ibas pillando la experiencia, ibas haciendo los contactos, además de los posibles créditos discrecionales que tenías.
Sí.
Y esto, más que todo, lo que te...
Eso tenía un reconocimiento, eso tenía que certificar esa experiencia en un estudio, o no era necesario.
No era necesario
del todo.
Es una opción personal, ¿no?
Exacto.
Y es que, bueno, de todas formas, también, aunque la tesis como proyecto final de carrera no tuviera la parte proyectual, digamos, pero ya la titulación certificaba que en todos los cursos previos que habías llevado habías aprobado esas clases y sabías de estructuras o conocías de instalaciones, todo esto.
Lo que es seguro es que salías ya medio editor, ¿no? Pues si tenías que encuadernar y maquetar tu tesis en DIN A4, eso es todo un ejercicio, ¿no?
Yo tengo que contarte algo. Habían las clases, lo que comenta Ethel, esto de estructura, instalaciones, que realmente era como el filtro de la carrera, la gente que no podía pasar esto, aunque sí pasara las clases de, proyectos, no se graduaba, no tenía el título y no podía, ¿no? Había una rama que era urbanismo, en la que nosotros teníamos una línea muy definida, era gente que había estudiado en Estados Unidos en los 60, 50, teníamos esa línea, ¿no?, de análisis, y viene Ethel con la forma de trabajar que traía El Salvador, y fue una revolución. Presentaba unos trabajos de urbanismo que, precisamente editados, aquello era casi
el
un
modo
libro
de presentación, era
impresionante. Sí, eran unos libros.
Yo había cursado 3 años en El Salvador, antes de la Guerra Civil, antes de moverme a Guatemala.
Sí, ¿eh?
Entonces, claro, yo llegaba con 3 años de experiencia previa, y por tema de convalidaciones me tocó empezar de nuevo.
Yeah.
Entonces tenía ese pequeñito nivel de experiencia que ellos todavía estaban aprendiendo. Y claro, yo hacía las cosas a mi manera.
Pues
porque
tenías que ligar un montón, ¿no? Todos querían estar contigo. Sí, sí.
Todos querían que les dieran los trabajos.
Entre el apartamento, la experiencia previa, ¿no? ¿Tenías Mac ya por entonces?
No. Ni Mac ni PC. De hecho, no me gustaban los ordenadores.
¿No te gustaban los ordenadores? Pues cualquiera lo diría.
No le gustaban.
¿No?
Aprendí a usar internet cuando me vine aquí por necesidad de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí. César me abrió el primer correo porque no me negaba ni...
Le abrías el correo a la gente.
Bueno, no sabía cómo es esto, cómo es, dónde se enciende, así... De ese nivel.
Ahí empezó lo vuestro, abriendo el correo.
Pues puede ser.
Si se ve así, tal vez.
Te enteraste, no tiene novio, tal, o sea que esto va a funcionar, ¿no?
Sí, sí, sí. No, eran realmente casi, te diría, antiordenadores.
No me gustaban nada, ¿eh?
Ya.
Y es que veía, con esto que dice César, que te comentaba, que hacíamos los trabajos a mano, veía un carácter muy bonito. Y el primer AutoCAD, por ejemplo, que todas las líneas tenían el mismo grosor y todo, para mí...
Es que era fea. Esa etapa de la informática inicial, para algunos podía ser muy ilusionante.
Entonces, como no me gustaba nada, simplemente lo rechacé y no me puse a investigar más. Uh-huh. Luego, por temas de necesidad de comunicación, cuando vine aquí, empecé a usar los ordenadores. Uh-huh. Detestaba cada vez que quería escribirle un mail a mi madre y me tenía que ir hasta la UPC... en unos ordenadores que se colgaban cada 2x3.
Caray.
Entonces, claro, no me gustaba nada. Y luego en el primer trabajo, en una ingeniería que tuvimos aquí, primer trabajo formal, digamos, aprendí a usar el AutoCAD y a las 2 semanas ya estaba enganchada. Y ahí empezó mi amor con los ordenadores.
Vamos allá al salto, al plan, ¿no? Si hay un momento en que os ponéis de acuerdo y saltáis a Europa. ¿Había dudas en respecto a dónde ese plan tuvo variantes?
Sí. Bueno, no nos pusimos de acuerdo. César vino primero y yo vine después.
Pero dudas, como decir, no. De ahí,
bueno, tú querías ir a Italia.
Sí, voy a París, voy a Italia,
sí, bien, lo que te decía del plan inicial de 5 años era esto, ¿no? Yo vine a hacer un doctorado aquí a Barcelona y las dudas estaban si entre ir a Italia o venir a Barcelona.
Para hacer el doctorado.
El doctorado, sí. Entonces al final fue Barcelona, de las opciones de España era lo que yo tenía claro por esa, parte mediterránea y es estar en España pero conectada a Europa.
Yeah.
Entonces había mucho también de rastro postolímpico en esto, ¿eh?
Fascinación.
Sí, era eso, ¿no? Allá llegaban los ecos de el éxito que había sido las
operaciones. Pero tú consideras esa proyección hacia el Mediterráneo, estás diciendo, ¿no?
Sí,
esa lógica como europea.
Eso era lo que me atraía de estar aquí. Porque incluso en algún momento valoré ir a Madrid, al ETSAM, y claro, ¿no? El programa y en específico el entorno era lo que me atraía.
¿Te pareció menos abierto, más concentrado en español?
Y de esto sobre todo no tenía ninguna idea, ¿eh?
Sí.
Creí que España era la misma desde Andalucía hasta el
País Vasco. Claro, sí, sí.
Es la imagen que más o menos tiene uno allá, ¿no?
Sí, sí.
Esto ya me vine a dar cuenta al vivir aquí, ¿no?
¿Y no será que eres del Barça?
No, para nada, ¿no? De hecho, no era algo que...
Bueno, no lo quiero reconocer.
Todas las etapas que ha tenido.
A ver, que hurgar un poco más. Porque, ¿no?
A ver, me gusta el Barça, me gusta el fútbol.
¿Ves? Ya está para ahí. O sea. ¿Y tú, Edel, tu plan pasaba por Barcelona o por Madrid de entrada? O...
Mi plan era más como de serendipia que el de César, porque yo no venía a estudiar. Yo... tuve todos los años de la carrera la ilusión de conocer Europa al finalizar, porque claro, imagínate, estás allá, estudias historia del arte, historia de la arquitectura, todas las referencias son muy europeas, entonces claro, quieres venir a verlo en vivo, ¿no?
Sí,
tocar la Sagrada Familia.
El material.
Ver un cuadro de Van Gogh por primera vez y ver la pincelada, todo eso. Entonces no venía con ningún plan para estudiar, venía por 3 meses Y vine a Barcelona, por lo que te decía, como éramos amigos, nos conocíamos, claro, uno busca un sitio donde hay una referencia, alguien que te puede guiar, orientar un poco. Y entonces
vine aquí. ¿Llamaste a César, voy para allá?
Sí, le dije, voy para allá, me dijo, casualmente se desocupa en un mes un piso, una habitación en el piso donde estoy, vente aquí de sede.
Y alquilaste la habitación.
Sí, bueno, nos alquilaba un chico que precisamente estaba estudiando arquitectura, un chico de Andorra. Y que le vino de perlas que viniera este, porque
me puso a hacer su maqueta del proyecto final de carrera.
Ah, mira.
Sí, un edificio, un auditorio de música en Andorra.
¿Y tu doctorado? ¿Qué línea de doctorado?
Es investigación en energía, en arquitectura.
¿Energía?
¿Qué sí, energía y construcción.
Con Rafi Serra y compañía.
Rafi Serra y compañía, correcto. Uh-huh. Aunque a mí, te digo, me tiraba más la construcción que la energía en sí. Uh-huh. Entonces, dentro de este grupo, me tiré más a la línea José Luis González, Jaume Avellaneda, quien al final fue el director de mi tesis doctoral. Entonces era esto, llegabas ahí, precisamente lo que me había llamado la atención de la arquitectura vernácula en Guatemala, quería ver cómo se podía de alguna forma transformar y poder convertir en tema de tesis, ¿no?
Te identifica que en este momento estamos hablando con el doctor Reyes, ¿no?
Ah, sí. Hay que dejarlo patente porque ha costado mucho, ¿eh?
Bueno, no sé si a mí o a ella más, porque...
¿Y cómo estamos con la predoctora Barahona?
No, la predoctora Barahona no está haciendo doctorado de momento. Entonces no es autónoma.
No es predoctora, sino que es productora.
Exacto. Me gusta mucho aprender, ¿eh? Sí. Pero creo que ahorita las circunstancias vitales que tengo no son adecuadas para ponerme a estudiar, a hacer un doctorado.
No te da para tanto, ¿no?
No, no da para tanto. Las horas del día no dan.
De hecho tienes dos másteres en marcha, ¿no? Pequeñitos.
Sí, 5 y 9 años.
5 y 9 años.
Bueno, la de 9 es casi la tesis de César.
Sí. Compartís dos másteres, ¿no? También.
Sí, exacto, sí, exacto. Sí. Entonces, claro, es eso. Me gusta el aprendizaje, me gusta mucho. De hecho, creo que de ahí surge mi pasión por lo digital y por internet, porque, claro, tienes tanta información de la que puedes aprender. Pero a nivel de llevar ahorita unos estudios reglados con ciertos horarios y todo, no. Yeah. Simplemente no encaja ahorita en nuestro...
Y entonces, como arquitectos, ¿vuestra línea de expresión la habéis decidido? ¿Os ha venido dada? ¿Qué nivel de control tenéis sobre vuestra propia trayectoria? Porque hablabais de plan al principio.
Sí.
¿Esa idea se mantiene o el Serendipia definitivamente ha ganado el juego?
Yo creo que hemos logrado un término medio entre el plan que traía César y mi Serendipia. Uh-huh. Y claro, al formar este equipo que somos, como DPR es un equipo de trabajo, pero también vital, creo que nos complementamos muy bien y entonces se ha logrado un camino, bueno, esa es mi apreciación. Sí. Ni tú sos tan planificador como antes, ni yo soy tan serendípica como antes, ¿no? Hemos logrado un...
¿Ah, sí? Sin pegaros, o sea, sin agresiones.
Sin agresiones, de momento. Sí.
Ha sido un amoldarse prácticamente, sí, ¿no? Y centrado en arquitectura ha evolucionado necesariamente, ¿no? Ajá. Porque claro, las circunstancias te van de alguna forma guiando. Mm. El plan este, que era venir a hacer el estudio de la tesis, tenía como objetivo, de alguna forma, revertir lo avanzado, ¿no?, en proyectos en Guatemala. Y algo se está haciendo, porque realmente la investigación buscaba aprovechar desechos agrícolas para transformar y hacer materiales de construcción. Uh-huh. Y se obtuvieron muy buenos resultados con esto, ¿no? El paso siguiente sería aplicarlos en un proyecto en específico en las áreas rurales de Guatemala.
Yeah.
Tenemos idea de hacerlo, tenemos un proyecto, sí, iniciado, pero claro, estando desde aquí es muy complicado que aquello avance. Sí.
Las velocidades son diferentes, digamos. Uh-huh. Tanto las velocidades de cómo se gestiona un proyecto aquí y allá, como las velocidades estando lejos y tratar de gestionarlo, ¿no?
Yeah. Aparte, el peso de lo que ha sido DPR Barcelona como editorial ha sido tanto que nos ha casi que llevado a centrarnos en esto, y es lo que realmente nos tiene ahora con pasión haciendo.
¿Y eso es una decisión, el constituirse como DPR o es una suma de casualidades?
Yo creo que es una suma de casualidades que nos llevó a tomar una decisión. Yeah. Son las dos cosas. Uh-huh. Porque al principio, el hecho de dedicarnos a temas editoriales vino por una decisión personal y no laboral. Uh-huh. Pero luego el encantamiento de trabajar en esto. En mi caso en particular, yo siempre he sido una apasionada de la literatura en general.
Sí.
Y una apasionada de la arquitectura. Uh-huh. Y claro, cuando se me dio la oportunidad de conjugar las dos cosas, me encantó tanto que decidí, ahí ya pasó de la serendipia a la decisión, centrarnos más en esto.
Sí, supongo que la cuestión, esa fascinación, seguramente es muy común, ¿no?, a la mayoría de los universitarios, desde luego, los que conocemos, ¿no?
Sí,
los que
tanto,
se desenvuelven en el mundo de la arquitectura, indiscutiblemente, porque además se funde ahí una cultura que no solamente es del texto, sino que también es de la imagen y de la convivencia de ambos.
Con correcto.
Sí. Ya tienes, como dicen algunos, miel sobre hojuelas, ¿no?
Sí.
Para disfrutar de esas arquitecturas pequeñitas que son los libros,
¿no? No, y luego también te das cuenta que el hecho de la composición y del diseño, todo el bagaje de aprendizaje que traes de la universidad, también lo puedes reflejar. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estás maquetando un libro, es que es cuando tienes el papel en blanco y vas a diseñar un proyecto, o vas a proyectar la forma en que relaciona los espacios, la matriz, también lo tienes en una maqueta.
Eso ya es la guerra,
No sé si los podcasts salen en crudo o editas, pero quedará.
Eso, el sonido está superpuesto.
Claro, sí.
Es lo que nos ha tocado hoy, ¿no? Por
exacto,
lo visto.
Sí.
Bueno, vamos. Hacemos una pausa, matamos al este.
Le
invitamos
si
a un café.
Vale, sí, le voy a preguntar.
Sí, estábamos en lo hermoso, ¿no? De esa situación en la que estás planteando un proyecto, un libro, ¿no?
Exacto.
Estableciendo esa matriz o esa lógica de relación entre una tipografía y las imágenes. Es lo que
Yo creo que hay una relación tan potente y tan fuerte que no puedes desligar todo. Por ejemplo, en mi caso en particular, no puedo desligar todo lo aprendido en la universidad solo por el hecho de que no estoy proyectando un edificio, una vivienda, ¿no? Las secuencias y las lógicas mentales funcionan igual, creo yo, en ambos campos.
¿Y lo habéis reforzado? Ya involucrados en esta cuestión de construir libros, que tiene su lógica y su argamasa, ¿no? ¿Habéis hecho cursos? ¿Habéis estudiado de una manera especial para reforzar esa labor o os comportáis de una manera más intuitiva, más de explorador?
Yo creo que es más de explorador.
Totalmente, sí.
Yo hice un curso de InDesign muy básico cuando empezábamos, pero nada más. Todo lo demás ha sido ir explorando el mundo y olfateando qué hay por ahí, qué hay de interesante, qué te gustaría estar haciendo. Estos dos pequeños másters que comentabas antes, que son Camila y Daniela, nos ayudan de cierta forma a ver las nuevas lógicas también que tienen las nuevas generaciones, cómo leen, qué parte de los libros en papel, porque son unas grandes lectoras, qué les gusta y por qué, pero qué les gusta de las nuevas tecnologías y por qué, ¿no? Entonces vamos explorando en todos los ámbitos.
Otra cosa que nos llamó mucho la atención, Félix, fue como íbamos prácticamente en paralelo viviendo el proceso de, digamos, de aprendizaje dentro de un entorno de la academia, como es desarrollar un doctorado, y el germen, la génesis de EPR Barcelona, y cómo iba esto al final consolidándose, veíamos que había un desfase real entre las velocidades, ¿no? Y que aprendiendo de esta forma amateur totalmente, se podía tener un impacto realmente importante, si digamos que tu base y luego tus conexiones eran las adecuadas, y que eso nos daba indicios de que había una forma de aprender que podría incluso traspasar las posibilidades de la academia, ¿no? Y fue muy revelador y fue lo que nos hizo ver de que se podía hacer algo importante como editorial sin necesidad de hacer un proceso de estudio arreglado, ¿no?
Yeah.
Y eso fue lo que nos dio el detonante para...
Sin embargo, os habéis ubicado en Barcelona, en una zona muy, muy peculiar, ¿no? Que es la próxima al Mercado San Antonio,
también
hay un movimiento aquí de segunda mano.
Ah, eso es encantador.
Totalmente. Vais cada domingo al Mercado San Antonio.
Cada domingo no, pero con mucha frecuencia.
Pero a menudo, sí.
De hecho, antes de vivir aquí en este barrio, vivíamos en Paseo de San Juan y ya bajábamos los domingos al Mercado de San
Antonio.
A echar
un vistazo.
Casi no le decimos pasión, sino enfermedad de libros, ya la teníamos. Es de las cosas que nos atrae en particular.
Bueno, ya desde que vivíamos en Guatemala, yo me recuerdo dedicarme a veces fines de semana a irme a caminar a la zona 1, que es el centro de la ciudad, donde había un montón de librerías de segunda mano, todo lleno de polvo que salías con los dedos, pero ese encantamiento de encontrar algo subrayado con notas de alguien más y que te revela otras historias, ¿no? Ese encantamiento por los libros ya...
Sí, había, estaba desde ahí.
¿Y esta cultura del libro, cuál es vuestra chuchería? ¿El cómic? ¿Una temática en particular?
A mí me gusta mucho la poesía.
¿La poesía es vuestra chuchería? ¿La tuya?
La mía,
A mí me gusta la ilustración, el arte, el cómic. En realidad lo acabo de descubrir, no hace mucho que...
¿Sí?
Y es algo que me gusta también.
Ajá.
Por ejemplo, lo último que me tiene así como fijado es Chris Ware, que es más un ilustrador, pero que toca también un poco
toca temas urbanos con sus ilustraciones.
Y la también. Forma de presentar es entre cómic y periódico de los 50 de Estados Unidos. Es lo que me tiene ahora como la chuchería, digamos.
Sí, ¿no? Sí, es la chuche. Sí, los domingos por la tarde,
exacto,
¿no?
Sí,
cuando
sí,
ya estás a disfrutar
tu solito. Sí, nosotros vemos que aquí están en la mayoría de libros y revistas de arquitectura o similar, pero en las librerías de afuera tenemos mucha poesía, novela, sí, sí.
No, se mezclan, ¿ves? Por ejemplo, también filosofía, cosas así. Este, de hecho, creo que viene de Guatemala incluso estos libros. Entonces, sí, es desde entonces el...
¿Y esta extensión que tenéis en casa de libros, os da tiempo a leerlos todos o os convertís en propietarios de libros?
Nos convertimos en propietarios.
Soy coleccionista.
¿Sí? No, pero más que todo yo creo que es como un picoteo. No puedes leerte un libro de pe a pa. Yo creo que eso ya cada vez pasa menos realmente.
Bueno, depende de qué libro también. Yo me acabo de leer el de Ballard, que me lo devoré de pe a pa. Pero si es un libro de arquitectura, por ejemplo, de teoría, no lo leo como una novela o una ficción, sino que vas consultando lo que dice César.
Sí, vas explicando.
Depende también qué libro.
Pero los debes leer diferente, porque César ya es doctor.
Sí.
Ah, ella debe estar a la caza de la cita, ¿no? De la referencia, ¿no?
Me pasaba antes. Me pasaba
ya te curaste.
Yo creo que sí. A ver, sí, ves más o menos qué fuentes hay y todo para... Pero al final vas también como afinando el olfato. Y te digo que, pese a todo el proceso de tesis doctoral, sinceramente, creo que es más válido el proceso que tiene el de conexión que... A la fecha no lo he logrado entender. No, te lo digo, y eso que estamos...
Bueno, eso se llama inteligencia, ¿no?
Sí, sí, pero es una manera impresionante de pillar referencias, de conectar, que si tú luego sigues un proceso riguroso de investigación, llegas al mismo resultado.
Claro.
Ella lo hace de una manera casi intuitiva y...
Natural.
Sí, eso.
¿Tienes buena memoria?
Tengo buena memoria, sí, de momento. Cada vez se me satura más por la edad, por las niñas y por el trabajo.
Dice, tengo buena memoria, y me mira así como diciendo, sé dónde vivo. ¿Qué miedo me has dado?
No, era una mirada autorreflexiva.
¿Se acuerda de todo? Es muy vengativa, César.
No, que va, vale, se olvida de todo.
Es buena.
Y más si no es bueno, se olvida rápido. Sí, o sea, que sí.
Y tú te aprovechas de que no tiene tan buena memoria, César.
Le digo, tú dijiste aquello, me lo prometiste, de verdad. ¿Cuándo?
Sí. A ver la cita.
Aquí ya ves que se descubre todo el pastel.
Sí, aquí lo estamos sacando todo.
¿Cuál consideras que fue vuestro primer trabajo en el que vuestra manera de entender las cosas, vuestra manera de trabajar, ya se unen de una manera, no diré perfecta, pero vaya, como defendible?
Como equipo.
Es un hijo nuestro, sí.
Vale. Yo creo que fue Piel, ¿no?
Piel o arquitectura sostenible.
Pero arquitectura sostenible lo hicimos entre tres y yo creo que...
Este fue como tocho que nos dijo, pum.
Acabas de poner encima de la mesa un libro que tiene un tamaño aproximado al cuaderns, ¿no?
Es antiguo, cuaderns, sí.
O croquis, ¿no? Es un poco ese formato.
Como una croquis, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, es como
tapadura.
Sí, es una editorial valenciana.
Un cuchillo grueso.
Claro, esto fue el...
Para Pencil, vale.
Para Pencil. Sí. Este como fue el primer contacto de decir, bueno, dentro del proceso editorial convencional podemos hacer libros. Y yo creo que el que dio la pauta, como sí dice, el de que se podía trabajar de una manera diferente fue Piel.
Sí, no, y no solo diferente, de que nosotros dos trabajamos cada uno con estos diferentes aprendizajes y toda esta mochila que cada uno lleva y que funcionó muy bien en conjunto. Porque, ¿ves? La parte de investigación de algunos proyectos la tenía yo por trabajo con otras revistas, pero luego tu inquietud de hagámoslo de Google Maps, cómo se hace, aprendamos. Yo lo considero que es nuestro primer hijito, sí.
¿Piel también lo hicisteis con Pencil?
No, Piel es ya nuestro totalmente. De hecho,
es de PR.
Es de PR Barcelona. Sí, el proceso fue que creíamos que esta era la única forma de hacer libros. Hicimos la maqueta de Piel y empezamos a tocar varias puertas de editoriales.
Sí.
Y bueno, tú sabes cómo es ese proceso, ¿no? Sí, pero no encaja en la línea editorial. Sí, pero ya te llamaremos. Sí. Terminas dando el loop de las posibles editoriales que les interese y no tienes nada. La maqueta la teníamos ahí, aquí, como mucho de lo que ves tú ahora. Y un buen día dijimos, pues no, hagamos algo nosotros, ya sabemos cómo se hace.
Ya está hecho, enseñémoslo.
Y invertisteis en vosotros mismos, entonces.
Sí, correcto.
Sí, invertimos sobre todo tiempo y aprendizaje, porque como lo publicamos online, el gasto económico fue menor, digamos. Aprendimos muchísimo, lo publicamos para dar a conocer lo que estábamos haciendo y también con otra motivación que no era solo dar a conocer, era nosotros los dos, habiendo estudiado en Latinoamérica, el acceso a los libros de arquitectura suele ser muy caro. Sí. Aquí son caros, pero allá con el poder adquisitivo son aún
se
más caros.
Se multiplica, sí, exacto. Sí, tres veces o cuatro. Sí.
Exacto, entonces
el
ya
libro llega caro y tú ganas menos, o sea que es difícil acceder.
Ya teniendo el libro hecho también nos motivaba, porque como es un tema de pieles, de fachadas, de edificios, es como muy para estudiante precisamente el enfoque. Dijimos, bueno, publicámoslo online, que eso le puede servir a mucha gente que esté estudiando allá. Vamos a conocer nuestro trabajo, compartimos algo que de todas formas ya está hecho, que ya nos han dicho aquí que no nos lo van a publicar, y aventurémonos a ver qué pasa. Entonces, con esa doble motivación decidimos publicarlo.
Con lo cual ahora simultaneáis una como doble vía, ¿no? Aunque supongo que vosotros la consideráis la misma, que es publicaciones o acciones que van orientadas a lo material, a ser tocadas con la mano, y publicaciones o acciones que van orientadas al mundo de la relación directa, ¿no? Que es la red, y eso que ya no llamamos ordenadores, porque ahora es un mundo mucho más complejo.
Sí, 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 ahora cualquier dispositivo, digamos, se llama dispositivo más que ordenador, porque puede ser una tablet, un iPad, un Kindle, o el ordenador mismo, sí. Sí, nosotros los dos, bueno, como todo lo que hemos comentado anteriormente, has visto que somos unos apasionados de la materialidad, ¿no? Del grano, la textura, el olor. Pero también nos interesa que la gente tenga acceso a esos contenidos, ¿no? Porque hacer, te pasas 3 años trabajando en un libro para que lo lean solo 1000 personas o 2000, que es una tirada, es muy, consideramos que es muy poco con las herramientas que hay hoy en día, ¿no?
¿Y notáis ya diferencia? ¿Cuánta gente ha leído Piel?
Uy, Piel, muchísima. No lo sé a nivel de estadística. Bueno, en ISU sí se pueden ver las estadísticas. Más de 40.000 personas. Y lo otra cosa bonita, por ejemplo, que Piel puede ejemplificar, es que los libros suelen tener, a menos que sea un libro de teoría
de muy Iris fuerte, New York, de o algo así, York, que sabes que tendrá su loop y volverá como a volver a ser citado, digamos.
Claro, pero un libro de proyecto suelen tener una vida muy corta en librerías. Sí. Y Piel se publicó hace ya 4 o 5 años y la gente todavía lo sigue visitando, o nos escriben a veces estudiantes, oye, ¿dónde estaba aquel enlace? Lo quiero ver. Entonces también a nivel de temporalidad, el tiempo cambia, digamos, se expande.
¿Habrá Piel 2?
No, creo que no.
Ya hay, pero en otro tipo de publicaciones.
¿Sí?
Ya esto, digamos que el compilar ejemplos dentro de una misma temática,
ya
hay blogs que lo están haciendo de manera maravillosa, ¿no? Y ya yo creo que no sería el momento.
¿No hay un salto entre la actitud del blog y la actitud editorial? ¿Creéis que realmente es lo mismo?
No, yo creo que no es lo mismo, pero precisamente por no ser lo mismo, es que en la actitud editorial tienes que ver qué tipo de contenido vas a compartir que se refleje que no es lo mismo que un blog, ¿no?
Yeah.
Yo considero que los libros de proyectos, o como le llaman coloquialmente los coffee table books, los libros de sobremesa, que solo son imágenes y poco texto, esa información sí que la tienes ya en un blog. Entonces no te aporta, a nivel de conocimiento, no te aporta mucho más, ¿no? Mientras que un libro de teoría o de proyectos especulativos, o como nosotros le llamamos libro expandido, que puedes tener el papel, pero ver otras cosas a través de dispositivos te puede aportar un poco más, tal vez.
Ese tipo de libro de imagen, que quizá no era tan cómodo en el ordenador, el iPad ha venido
a revolucionarlo.
A revolucionarlo y a hacerlo deseable, incluso.
Totalmente, claro, totalmente.
Sí, porque en el iPad puedes tener imágenes pequeñas, de repente ampliarlas, o luego picas y eso te los devuelve.
No, ese gesto. Yo creo que el iPad es más cultura. Tendemos a mirar los dispositivos por lo que son en sí mismos. Y yo creo que es más importante todavía, y esto como arquitecto supongo que lo vemos, el entorno en el que se produce la relación con el dispositivo, ¿no? Es raro ver a alguien con un iPad en una actitud de sobremesa.
Sí, exacto.
El iPad es un dispositivo de sillón, de sofá.
De sofá o de cama, según cómo estés, ¿no? Ahí, sí, es una. Sí.
Entonces, la manera de manejar y de relacionarte con lo que estás viendo no tiene nada que ver con la que tienes cuando estás delante de un ordenador.
De hecho, yo leí hace poco un post de Benjamín Villoslada, se llama, el creador de Menéame, donde él decía que el gran cambio que se había dado en la lectura con estos nuevos dispositivos era basado en la posición.
Claro.
Porque claro, si lees más relajado, también el contenido, no sé, en la memoria, o lo aprehendes de otra forma, ¿no? Te lo apropias de otra forma, que si te provoca un cierto grado de incomodidad o solo estar en la mesa, puedes ver que qué bonito, pero no se te queda con la misma emoción.
¿Y esta condición vosotros la tenéis ya en cuenta? Porque claro, ahora los dispositivos son realmente múltiples.
Claro, sí,
está el iPad, que tiene unas características, que esas que estábamos comentando. ahora es que añade ser casi un ordenador, de hecho, puede ser operativo en determinado momento. Por lo tanto, esta característica que también tiene el iPad de ser muy potente gráficamente, color, no sé qué, pero a la vez muy potente en el nivel de dispersión que te ofrece.
Totalmente.
¿No? Porque estás con el iPad y tienes activo el correo, tienes activo. Todo el mundo de la red te está disparando, como los obreros que tenemos aquí al lado, picando las paredes.
Sí, exacto. Sí.
Hay otros dispositivos, sin embargo, han aparecido más recursos. ¿No? Está los smartphones, los androides y los iPhones, que son como el iPad, pero a la bestia. Porque encima lo llevas pegado al cuerpo y es permanente. Claro. Pero hay más cosas, hay más cosas.
Hay más cosas, sí. Hay los Kindles también. Hay, bueno, hay otro tipo de tablets que no son el iPad, de muchas marcas. Hay una variedad tremenda, ¿no? Entonces,
¿sabes que estas tablets alternativas de alguna manera quieren entrar en el segmento?
Sí, quieren imitar iPad, muchísimo, ¿no? Sí.
Acabas de mencionar los Kindles o los e-readers, ¿no?
Sí, los Kindles,
¿Qué opináis de este sector? ¿Trabajáis con él conscientemente o como un derivado más de una?
No, trabajamos conscientemente. De hecho, hay publicaciones que las estamos canalizando directamente para este tipo de lectores que tienen mucho menos imagen, pero la comodidad que te da la tinta electrónica y todo eso para poder leer ininterrumpidamente, por ejemplo, un texto más crítico o más de teoría, creo que es mucho más cómodo leerlo en un dispositivo de este tipo que no en el iPad.
De hecho, estamos por lanzar una colección que serán ensayos no muy largos, no más de 5.000 palabras, y serán correrán en Kindle.
Uy, acabo de revelar un secreto editorial.
No, está en nuestra web. De hecho, sale la otra semana y están listados los autores de los primeros libros.
Ves, la vocación es esta, ser leído en el Kindle.
Claro.
Lo puedes empezar a leer en el iPad, pero sabemos que esta misma dispersión te llevará a no centrarte tanto en el ensayo.
Es diferente la actitud, ¿no?
Sí, totalmente.
Y por tanto, seguramente condiciona los contenidos.
Exacto, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos algunos libros donde explota la herramienta que tienes con el iPad para ciertas cosas, que te permite funcionalidades a color, vistas 3D, vídeos, de forma maravillosa. Pero si quieres presentar un ensayo de un pensador que además ha tomado el tiempo de escribir 5.000 palabras así de forma más crítica, más tal, es mejor leerlo sin dispersiones, ¿no? Más, luego ya vas a buscar las referencias y tal. Entonces depende del tipo de contenido, creo que te puedes adecuar a
5.000 palabras en caracteres y estamos en los 15.000 aproximadamente, 15-20.
20 tal vez.
Más tal vez.
25.
Toma en cuenta que
eso ya es densidad, ya es
pero no es un ensayo tan largo tampoco. No es un libro, no es un libro como podría ser, por ejemplo, este Weaponized de arquitecto. No, es un ensayo que extiende el de un, para que te formes una idea, el de un diario.
Pongámoslo en tiempo. ¿Cuánto tiempo? Son 5.000 palabras en tiempo de lector normal.
Unas 3 horas, 4.
Sí, como mucho.
Ya no es un trayecto de metro. No es un trayecto de metro.
En cambio, los contenidos que canalizamos a través de teléfonos móviles, tú puedes empezar y terminar en lo que llegue el autobús.
Ajá.
Entonces ya tiene una estructura diferente.
Ahí es donde marcáis el corte, entonces.
Exacto.
Eso es lo que nos permite un poco definir qué herramienta o qué dispositivo vamos a utilizar para cada contenido, ¿no? Pero claro, teniendo el contenido, se trata un poco de tener esa sensibilidad de saber cuál es la mejor forma de comunicarlo, ¿no? Si tienes una foto muy grande, muy a color, evidentemente no vas a usar un Kindle, que se ve como la tinta baja, no, aunque al final se pueden ver imágenes, ¿no? Pero no es la mejor manera. Entonces te lo llevas al iPad. Pero si tienes un texto en el cual no quieres dispersiones, hipervínculos, o que te salte el mensaje de que tienes un tweet nuevo, te vas al Kindle y puedes decir...
Esto que menciona Ethel me encanta porque realmente esto es piel ahora. Te preguntaba si había un piel 2, esto es.
Todo es piel.
Esto es piel, sí. O sea, se ha ido como mutando y adaptando a lo que hay ahora, ¿no? Ya veremos lo que viene también.
Aún así mantenéis esa lógica, yo la he oído, de editores, de nunca perder de vista que algo que nace digital tenga su versión material. O sea, como al revés, ¿no?
Exacto. Sí, nos gusta mucho. ¿Sabes qué nos gusta? Como mencionábamos anteriormente, ese apasionamiento por el papel que tenemos. Creemos que no hay esta como guerra de formatos. En muchos casos los formatos simplemente buscas el adecuado para cada contenido, pero en otro incluso pueden interactuar y enriquecerse el papel de lo digital y lo digital del papel. Como es lo que hemos intentado hacer cuando buscamos interacciones con realidad aumentada. Entonces la realidad aumentada, si no tienes un gancho en el papel, no funciona. Entonces el dispositivo no te sirve de nada. pero lo que tienes en el papel, si no te cabe aquí en 200 páginas, todo lo que quieres contar lo puedes enriquecer a través del dispositivo. Entonces, si logramos crear esta relación como de dependencia y enriquecimiento mutuo, la gente se da cuenta que el papel sigue siendo tan válido como hace 10 años. Pero sí, que las tecnologías también son válidas.
El número puede... también es importante. Antes hablabas de 40.000 descargas de piel, ¿no? Cuando se edita en papel, no se produce en ese número, ¿no? Lo que es la tirada es mucho más escasa, ¿no?
Nosotros solemos hacer tiradas de 1.000 o de 500, dependiendo de ellos.
1.000 es el tope. Que a la escala que lo que podemos nosotros abarcar, gestionar, es eso. Toma en cuenta que según el procedimiento convencional tú necesitas una inversión previa. Ya solo para producir esto, ¿no?
Sí, sí.
Y no es seguro luego que eso vuelva. Incluso el tiempo de retorno de la inversión es súper extendido.
Muy largo.
Entonces, claro,
sí.
No, si fuera solo esto, no tendríamos DPR ahora, sinceramente, porque sí. no
es sostenible económicamente centrarse.
¿Ya habéis conseguido que la red es de ingresos entonces?
Sí.
Sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Venga, contemos esto un poco.
La red en su sentido más amplio, porque lo que incluye la venta online, pero no solo es eso, sino que la red de contactos que te permiten acceder a otros trabajos, otros encargos. Entonces, tiene que entenderse la red
como
en su sentido más amplio, ¿no?
Totalmente.
Pero como negocio directo, ¿la habéis encontrado la línea de la rentabilidad también?
Es que yo creo que están de la mano, por eso te decía que entenderlo como negocio, pero en su sentido más amplio.
Va, no me estás diciendo que sí, luego es que no.
No, es que sí, pero no quiero que se entienda, la gente que lo escuche, que se entienda que las ventas online ya permiten que DPR viva. Las ventas online son una cosa, las ventas de libros en papel otra, los encargos para escribir en otras revistas o encargos como la curaduría de la Bienal de Estambul, eso viene de la red también, porque es gente que hemos conocido en la red.
Un ejemplo concreto sería esto, ¿ves? Por ejemplo, tú estás trabajando en red por un libro en específico, ¿no? Entonces empiezas a tener interacciones en Twitter, Facebook o las redes como ya las conocemos, ¿no? A través de ese compartir contenidos hay gente que está trabajando en otros temas que pueden encontrar puntos de afinidad y saben que tú los conoces. Pues ya empieza el contacto.
Yeah.
¿Vale? A veces ese contacto puede también derivar en un encargo de un artículo o de asociarte para algún proyecto, ¿no? Yeah. Entonces tú ya estás ahí teniendo una fuente de ingresos, ¿no? Y que no es única, porque también esto te puede llevar a algún otro. Y entonces,
a lo que te llevas a un nivel de dispersión animal también, ¿no? Porque, yo creo que abres muchos frentes.
Claro.
Sí, eso sí, abres muchos frentes, pero también tú eres consecuente y sabes que tienes como un límite realmente mental y material para llegar.
Sí. ¿Hay alguien que tiene ese nivel de consecuencia, como dices?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, es un aprendizaje también, no es que lo tengas en nuestro caso particular, no es que lo tengas de espontáneo. Vas aprendiendo a acotar temas.
Un ejemplo claro es, por ejemplo, también para posicionarte empiezas también haciendo muchas veces cosas sin encargo, cosas sin remuneración, y llega un momento en el que también para hacerlo bien necesitas acotar, ¿no? Y decir, bueno, ya, esto, aunque me encantaría, pero ya no le puedo dedicar tiempo porque necesito hacer esto otro, ¿no? Entonces empiezas ya a ser selectiva, a decir que no a ciertas cosas, ¿no?
Ahí eres un poco empresario, ¿no? Hablemos entonces del proceso, ¿quién es el maquinita, el hormiguita administrador aquí? César. Tú llevas las cuentas.
Yo soy más dispersa, sí.
Él es el que maneja el Excel, entonces, o similar.
Sí, los Excel están en aquel ordenador.
Están en tu ordenador.
Sí.
Cada vez que me abre el Excel, me da dolor de cabeza.
Hay una cosa curiosa, Félix, que cuando ves Excel, se mueve muy bien en redes, tiene esa capacidad de conectar y todo.
Y ahí te lleva de la mano.
No, y a veces me dice, uy, estoy procrastinando. No digo, al contrario, para mí eso es parte del trabajo que tenemos que hacer.
Claro.
¿No? Y yo lo veo así. Te
deja procrastinar, ¿eh?
Bueno, es porque por eso tengo el ordenador aquí para que no me veas.
Sí, está dando la espalda, ¿no? Sí.
Nosotros tenemos una anécdota nuestra que es muy curiosa, que en lo que Ethel escribe un post para un blog, yo escribo un tweet. Entonces, para que te formes una idea.
De las velocidades.
Sí, entonces es así. Bueno, un poco por la deformación del proceso de doctorado, decir, bueno, voy a contrastar bien que lo que estoy diciendo es correcto, fuente no sé qué.
Tú contrastas.
Sí.
Entonces se tira a la piscina con más facilidad.
Pero tiene al final esta conexión intuitiva que te digo que al final llego yo y ella ya estaba
aparece,
ahí.
Sí.
Yo contrasto por intuición, no sé.
Lo tienes un poco ofendido.
No.
Ni porque es mi cumpleaños. ¿No?
Ahora tienes que preparar una tarta gigante.
Voy a tener que hacer una comilona, sí.
Y encima tienes que hacer el este.
Sí. No, la parte está más de empresa, así que el César tiene más...
¿Y la relación con los proveedores? ¿Quién la lleva? ¿También tú?
Sí, sí, sí. Aunque también te digo...
Él es el jefe de obra, de alguna manera.
Sí,
¿no?
Más o menos, sí.
Sí, es así. Intentamos...
A mí no me gusta pelear, entonces a las dos llamadas, cuando alguien se retrasa con un libro o algo, sí, le digo, te toca, y César, se lo voy pasando poco a poco.
Muerde esto, ¿no?
Es una cuestión de caracteres, sí, también, ¿sabes?
Sí, ya. Caracteres, sí. ¿Tú tienes gorrita?
No.
¿Y tú por qué tienes gorrita?
Me gusta, simplemente. Es, sí, como, no sé, la persona que se pone corbata porque le gusta, no porque sea una necesidad de contexto de trabajo, o no sé, o porque usa determinado tipo de zapatos. Me gusta, es una... Desde siempre, desde que viví en Guatemala, no era boina, pero usaba muchos gorritos de otro estilo. Va mutando.
¿Usas gafas de sol?
Sí.
¿También? Las dos cosas.
También, sí. Bueno, en verano, cuando hace mucho sol, muy... Uh-huh. Si no, no. Ahora, por ejemplo, salgo de acá y no las uso.
Yeah. Pero bueno, es algo que ya es su seña de identidad. O sea, para sí, ella sí, sí. No. Anécdotas como que, por ejemplo, en uno de los...
Se sospecha que lleva baterías debajo de la...
Sí. Es un cyborg, ¿no?
Ya la gente, es un cargador solar.
Ya la gente le digo que es para que no se me escapen las ideas. Las tengo ahí.
No, pero es un tipo, lo del escapado de ideas. No. Sí, ahora se sospecha otro tipo de cosas. Ah, bueno.
en uno de los viajes de preparación de la Bienal de Estambul,
sí,
iba sin el gorrito. Y claro, la estaban esperando y no la
reconocían. La conocían, claro.
Tenía a los otros tres procuradores, pero a mi lado, aquí, al lado, y estaban viendo así, a ver dónde sale Ethel. Y digo, hey.
Buscando la gorrita.
Es una seña de identidad, totalmente.
Sí, sí.
¿Cuándo empezó? ¿Desde el
principio? Desde que la conocí.
Sí. No, bueno, no, desde que me aficioné.
Por Renacimiento.
No, me aficioné a los sombreros cuando empecé la universidad en El Salvador, no en Guatemala.
Sí, ya la conocí con... Sí. No era de este estilo.
De otra
ya...
manera, sí. Ah, fuiste probando modelos.
Claro, sí, claro. Depende de la época, la moda. Qué sí, británico, ¿no? Mutante.
Total. ¿Sí? Eso era... Sí. ¿Ves? Y era otra cosa que llamaba la atención de Ethel, sí, en la universidad. Era como ese sello distintivo.
Británica, bueno, ¿sí? No, británica no.
La inglesa le decían.
Bueno,
no, me decían la chera.
La chera.
Porque chero son los salvadoreños. Ah. Entonces en Guatemala me decían la chera.
Pero algo británico tenías, oyendo a The Smiths y The Cure y toda esta música, que música. Era como otra, sí, otro tipo de música.
¿Os acompaña ese mundo cuando trabajáis con música?
Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Sí.
¿Os peleáis por lo que escucháis o os turnáis? ¿Cómo lo resolvéis?
A veces nos turnamos, sí, tenemos mucha afinidad. De hecho, nos hicimos muy amigos en la universidad por la afinidad musical.
Ah, ¿por Patti Smith todos?
Sí. Uh-huh. Patti Smith, no, en aquel entonces era The Cure, The Smiths.
Ajá. Una cinta de Smith, seguramente, sí, lo que compartimos al, sí, principio.
Y entonces, claro, esa afinidad ha venido evolucionando, siempre está ahí. Tenemos diferentes accesos o leemos a veces diferentes blogs, entonces descubrimos cosas de que el otro no conoce de música. Ajá. Y pero usualmente, no siempre, pero usualmente lo que el uno descubre le gusta al otro, porque no sé, ya tienes como un gusto, pero bueno, no todo, hay cosas que tú descubres que te digo, uy, qué es eso, qué feo. Qué feo. Y te pone los cascos y ya está.
Ya dando ese sitio, ¿no?, vuestras preferencias, o en eso también abrís la mano, también dispersáis. Está igual clásico ahora a estas alturas.
Sí.
Que lo que se dice clásico, claro, que es una definición cada vez más confusa, ¿no?
Sí, sí, somos bastante dispersos. A, ¿sí?, mí, sí, a nivel de temas. Bueno, César es más disperso que yo aún. A mí hay ritmos o cosas que no me gustan. Y no me acostumbro a escucharlas, pero César sí es más amplio, digamos.
Barcelona tiene una buena oferta, ¿no?
Sí, vivo, totalmente.
¿Sabes? Uh-huh.
Claro, es otra de las cosas que poco a poco te va haciendo querer el sitio donde estás, ¿no? Uh-huh. La oferta esta, lo decimos.
Bueno, de hecho hoy toca Patti Smith en la noche.
¿Ves? Sí, precisamente.
Sí, hoy toca.
Vaya regalo de cumpleaños que te ha montado este.
No podremos ir.
Ah, no vais.
Tenemos que dar una charla en Elizabeth a la misma hora.
Ay.
Y que claro, la aceptamos antes de saber que, porque los conciertos, ya sabes, los anuncian con qué antelación. Así que bueno.
Pero Patti Smith está viniendo de manera regular.
Sí, ya la veremos a la próxima.
Ya la veremos.
Sí, es verdad, porque últimamente tiene como un... Sí, sí. Y venir constante.
Sí. Sí, es parte de esta oferta que hablábamos, que en Barcelona es...
¿Usáis Spotify?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué versión? ¿La gratuita, la de pago?
La gratuita.
La gratuita.
La gratuita.
Sí, la gratuita. Uh-huh. Cuando se me acaban mis 10 horas, lo pone César.
Exacto.
Y cuando no, bueno, pone el iTunes y ya está, que ponga a correr ahí.
¿Y qué actitud tenéis respecto al software libre y el software comercial? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis vosotros para trabajar?
Ambas. Creemos que libre, entendido como en el idioma anglosajón, que free es libre y no gratis, es un modelo de negocio bastante potente. Lo que pasa es que por el tema, yo creo que de desconocimiento, luego ha venido la crisis económica, ya han habido una serie de acontecimientos que hacen que la gente no entienda por qué en algo digital tienes que pagar, ¿no? Pero yo creo que es parte de la evolución misma de la red, los modelos se tienen que ir redefiniendo y... Sí. Porque claro, a la gente que está trabajando hay que pagarle por su trabajo, ¿no? Uh-huh. Tiene ellos también tendrán que pagar sus facturas y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es un... La ventaja que tiene es que te permite otro tipo de pagos. Los modelos de negocio ya no son de un gran... Por ejemplo, la diferencia entre esto y un contenido digital más pequeño. Esto te costaba 80 euros.
Sí, un libro.
Y ahora puedes comprar microcontenidos, sí, ya sean de música o de libros o lo que sea, por precios más baratos. Entonces vendes más volumen, pero a un precio más económico, ¿no?
Entiendo.
Yo creo que el modelo de negocio va por ahí.
Y entonces, ¿por qué trabajáis con Apple, con Macintosh, como editores?
Porque para editar a nivel gráfico tiene unas herramientas que te facilitan el proceso.
Sí, pero sí, incluso es curioso porque trabajamos con Apple, pero ves, desde Piel, que Piel se hizo en esta PC, la tenemos aquí. O sea, hay cosas que al final vamos combinando.
Entonces lo mejor de ambos mundos.
Exacto.
Sí, sí, suena así, pero y si hay que abrir el AutoCAD, me pongo en la PC y trabajamos en el AutoCAD.
Bueno,
sí,
ahora los Apple son Intel, ¿no? Con lo cual puedes...
Sí, hay, te lo puedes instalar también.
Como dicen, bootear.
Exacto.
Sí, sí, puedes bootear el sistema operativo que te apetezca.
Claro. Lo que pasa es que también dentro de esta apreciación del software libre...
Eso es.
No nos gusta, o bueno, personalmente no nos consideramos... es igual que en los libros, lo que te decía, el libro de papel no excluye el otro libro, no consideramos que hay una guerra. Tú tienes las herramientas y aprovecha lo mejor de cada una, ¿no?
¿Qué es lo habitual para vosotros? ¿Qué suites o qué instrumentos utilizáis? Por ejemplo, antes hemos hablado de Excel. ¿Utilizáis Microsoft Office o utilizáis OpenOffice?
Usamos, sinceramente usamos Google Docs.
Trabajamos en la nube.
Ajá. Sí, en la nube, muchísimo. O sea, muchísimo, y cuando hay que hacer algo que tienes que fijar en un formato, usamos Pages o Numbers o Excel o Word si alguien no lo tiene.
Sí, depende que lea la otra persona también. Dropbox,
que también es una carpeta que tienes compartida
en la nube.
Uh-huh. Pero básicamente lo que son las tablas de Excel que te dicen,
Google Docs,
realmente no es Excel, es un spreadsheet en GDocs. Y ahí tenemos todo. O sea, que si algún día se evapora la nube...
Desaparece la PR.
No, porque ahora Google Docs ya tienes una copia en tu ordenador,
sí,
¿no?
Sí, con Drive.
Sí. Eso lo ha mejorado.
Lo ha mejorado.
Porque daba un poco de vértigo, ¿eh?
Sí, daba un poco. De hecho, alguno de los posts que hicimos en nuestro blog eran producto de esa angustia. Sí, ¿qué pasa si la nube se evapora, no?
Sí,
¿o a dónde van las websites que se mueren?
Sí.
Hay posts o uno que...
Nos gusta especular de esas cosas.
Las ruinas,
claro,
de Twitter.
Como es nuestra forma de trabajo, siempre tienes esas paranoias en mente, ¿no?
Pero, esto está bien, porque al menos en esa parte la nube invierte la relación, ¿no? El backup, la copia de seguridad.
Claro.
En realidad es lo que tienes en tu ordenador.
Sí.
Exacto.
Lo que está vivo es lo que tienes en la red, ¿no? Es lo que hacéis. Entonces dices Google Docs, ¿no? Pages, o sea, el software de Apple.
De Apple.
Para manejar...
Pero usamos Docs
lo cotidiano.
Word también, sí. Para lo cotidiano.
Lo cotidiano también básicamente es Google Docs. Es
digamos que lo cotidiano es Google Docs entre nosotros, y la decisión de en qué formato lo transformamos depende del interlocutor. Si tú tienes Mac, tal vez te enviamos un Pages, pero si tú tienes PC, te enviamos un Doc. No, lo que te decía, no somos abanderados de ningún...
Claro, supongo que software. En la producción del libro o material hay quien manda esto a la familia Adobe, ¿no?
Nosotros trabajamos con la familia Adobe.
Al final, bueno, ya sea si envías el archivo en InDesign, según cómo sea el proceso de preimpresión de la imprenta, en InDesign o en un PDF cerrado, pero ves, ambas son de la familia Adobe.
InDesign.
Sí.
Quark ya quedó atrás en ese sentido para vosotros.
De hecho, yo creo que nunca usé Quark, usé Freehand.
Freehand.
Ah, mira.
Y de Freehand di el salto a InDesign.
Creo que...
Piel es en Freehand. No, el Watercube es en InDesign.
En InDesign.
Sí. De hecho, haciendo el Watercube aprendimos a usar el InDesign.
Todo con el cursillo este que hiciste de InDesign. Sí. O sea, fijando, hiciste cursillo. Esto fue a la brava, ¿no? Directo.
Sí. Fue un cursillo súper básico. Cómo abrir el documento, cómo poner la rejilla de fondo.
Yeah.
Luego todo fue aprendizaje buscando en foros. Uy, no sé cómo cambiar el formato de estas palabras. Foro.
Buscando las preguntas frecuentes en la propia red, ¿no?
Exacto.
Y cuando la producción va orientada a lo digital... Ya estamos en territorio móvil, EPUBs, este tipo de material.
Sí, empezamos usando el InDesign también porque ahora te permite, pero luego descubrimos una plataforma muy interesante que es online, que se llama Bookie, que además es colaborativa. Es una plataforma donde te puedes dar de alta como usuario Y, por ejemplo, nosotros ser los editores de un libro, pero cada uno de los colaboradores o autores de los textos puede subir su propio libro.
Puede editar.
O revisar las ediciones que hemos hecho nosotros y comentar. Y esto te permite transformarlo luego en Mobi o en EPUB.
Así directamente.
Directamente. Sí. Hay varias experiencias que en esta línea que intentan facilitar el proceso este de conversión, que hace unos 2 años era engorrosísimo. Ahora ya hay herramientas como esta que te permiten. Tenemos el libro, estamos de acuerdo, todo esto en red, haces una versión que sale para Kindle en Amazon y ya está. Incluso sobre la marcha puedes luego editar. Venga, saquemos una revisión y al día siguiente puede estar lista también, ¿no?
Bueno, esto te obliga a tener una comunidad de redactores y algo entrenados, ¿no? Tecnológicamente.
Sí, bueno, en este caso son autores afines a nuestras líneas de interés, ¿no? Claro. Que son...
No, y lo que tiene también de ventaja este tipo de plataformas es que son muy básicas en funcionamiento. Tampoco tiene que ser alguien muy... tequi, digamos, en lenguaje así, bueno, porque con que sepas, con que sepa subir un texto de Word, por ejemplo, a la plataforma.
Eso está prohibido, ¿no? Porque te lo sube lleno de marranaditas.
Sí, pero luego, ¿no? Claro, luego viene el papel nuestro, no es solo escoger, es revisar textos, yeah, hacer edición, yeah. Entonces, claro, también nosotros pasamos por ese proceso, para que a la hora de convertirlo a un ebook o a un móvil, tenga calidad, ¿no? Si no, ¿dónde queda el trabajo editorial también?
Uno de los dramas de los editores es la relación con Word, precisamente, sí. ¿No? Tanto editores directos en red hasta los blogs.
Sí, sí, sí.
O sea, el copia y pega directo de Word es un drama.
Sí, terrible. Sí, las cursivas, los terribles, o que ciertos textos no reconocen, los acentos se ponen mayúsculas. Sí. No, es un drama, pero por eso tengo también viene ahí el trabajo de
limpieza y hacer de editor, sí, como exacto. Dices.
Sí. Muchas veces también es curioso que ya incluso se puentea y no se pasa por el Word. Se ha trabajado en un documento de Google Docs, se copia de ahí y se envía lo otro. Entonces, a veces ni abres. Nosotros pasan días y no abrimos un procesador de texto al uso, digamos, ¿no?
¿Tenéis un libro de estilo?
No.
Estilo de PR.
Estilo de PR. Uh-huh. Porque el libro de estilo, y no es porque no consideremos valioso el estilo, sino que cada libro depende del tema... tiene ese estilo que lo representa, digamos. Sí, no puedes hacer, por ejemplo, el libro de piel, que era de proyectos de fachadas, no puede ser igual a este que habla de un conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo.
Yeah.
O este otro que son el tema que comunicas es muy diferente. En Albania, ¿no? Es diferente. Pero yo creo donde sí se ve el estilo de PR Barcelona es en el blog. Aquí sí que hay como...
coherencia total.
Sí, porque claro, es lo que...
Pero es de contenido, no de estilo visual, digamos.
¿No tendéis a poner en negrita siempre el mismo tipo de cosas?
No, en absoluto.
En cada caso vais haciendo una matriz nueva, exacto. Adaptada a la situación que se describe.
Sí, siempre.
Sí,
como gusta... arquitectos, cada obra es diferente.
Exacto.
Correcto.
Yo creo que se ve... No sé, bueno, yo es mi apreciación, pero es difícil que yo lo diga estando dentro, pero creo que la gente que ve 3 o 4 libros nuestros se... tienen cierta unidad, que no sé cómo la reflejamos, porque no es eso, no es la negrita siempre aquí, sino que... Pero, porque claro, nos gusta eso, cada vez que nos llega un libro nuevo a las manos es analizarlo, ver cuál es la mejor forma de que esa idea se comunique, y tal vez las negritas del título, aquí no son tan importantes, porque es la frase entrecomillada la que tiene que ir más resaltada, no sé, cada contenido es... Es como permitirle al contenido que se comunique contigo antes de comunicarlo a los demás. Una cosa así lo entiendo yo.
Más que imponer un solo estilo, no sería este el caso.
¿Estáis ahora involucrados en un libro nuevo? ¿Cuál es el último?
Hay varios. Hay unos muy apasionantes. Por ejemplo, estamos ahora trabajando la versión en castellano de un libro que va sobre las escuelas de arte en Cuba. Que las promovió el propio Fidel Castro y luego fueron sufriendo un proceso de continuo deterioro, ¿no? Uh-huh. Ahora están un poco en interés general porque hay un bailador, Carlos Costa, muy famoso, que es amigo de Norman Foster y que quiere terminar una de las escuelas, ¿no? Sí.
Hay otro que es de una artista griega que se llama María Papadimitru, que trabaja muchos temas sociales, es muy activista. Uh-huh. Entonces estamos haciendo el libro de ella, creo que sale en un mes o así también.
Y luego hay otro proyecto que está también en germen sobre las obras de Mies van der Rohe en Latinoamérica. Que este es un amigo que está estudiando el doctorado aquí en la UPC y a raíz de su tesis doctoral encontró material interesante, inédito y que sería interesante que viera
luz. La tecla en la que estáis ahora. Repasábamos en cuanto a la manera de hacer las teclas que como arquitectos y editores, claro, tenéis que resolver, ¿no? Cuestiones desde... orden administrativo, comentábamos, sí, sí, esas cosas que hace César, sí, sí, ¿no? El IVA, eso incluye el IVA, por supuesto, la relación con el asesor fiscal, no, tupido velo, ¿no? Pero bueno, es una fase, ¿no? Toda la cuestión de la relación con las máquinas, el software, la tipografía, la composición, libro estilo sí, libro estilo no, imágenes, tratamiento de imágenes, ilustración. Cuando vuestra intervención, vuestro libro requiere una operación ilustradora, ¿la asumís vosotros o ahí buscáis compañías?
Ilustradora de...
Aquello que no es imagen fotográfica, sino que es...
dibujo...
Ese intermedio entre lo que es el texto y la imagen, que no es ni texto ni imagen.
Incluso te digo que no solo a nivel de ilustración, también a nivel de maquetación, lo que tenemos es, digamos que aquí en planta trabajamos nosotros dos, pero tenemos una red de colaboradores que participan en, depende del proyecto. Tanto para, por ejemplo, el libro de Yuyol, las ilustraciones son de Manuel Arenas. Ajá. Pero para maquetar algunos otros libros, tenemos un colaborador que vive ahora en Holanda, que él nos ha hecho maquetación de algunos libros. Eso...
Refiero a que hay ilustraciones que son autónomas. De algún modo tiene un comportamiento como la fotografía, ¿no? Que a mí hay otra lógica ilustradora, con este libro, en Concrete Mushrooms. Algo de esto he visto, ¿no? En la medida que la organización de los titulares de los capítulos o de ciertas ilustraciones ya superan lo que es una mera ilustración fotográfica, sino que ya son parte del...
Claro, si no, eso no lo hacemos nosotros.
No, en este caso, por ejemplo, tiene también mucho, digamos, la propuesta del mismo autor.
Sí, sí.
El mismo autor ya tenía una idea muy clara de lo que sería eso.
Bueno, son dos autores también, entonces...
Exacto, esto es, por ejemplo, estos son los mismos autores que generaron estas infografías.
Dicen exacto, al hojear el libro han aparecido como dos tipos de ilustraciones. Para quien tenga el libro en la mano... De Concrete Mushrooms, estábamos viendo ahora la página 46-47, que es una doble página, ¿no? En la que conviven ilustraciones pequeñas que son como...
Es como una guía de uso, sí.
Como una guía gráfica, ¿no? Sí. Estas cuestiones en las que el dibujo es número, en realidad, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y antes estábamos viendo otro tipo de página, por ejemplo... bueno, similar, que sería la página 86, ¿no? En la que lo que está jugando es con la tipografía título, la tipografía texto. Pero que ya está componiendo página.
Compone, diseña páginas.
Y mezclada con, otra vez, ilustraciones que son no exactamente iguales que las anteriores,
aunque
comparten elementos, efectivamente.
Entonces,
esto dice que son dos manos diferentes.
Son dos manos.
Sí.
Con las que estáis trabajando en este libro.
En este libro en específico.
Esto tiene un coste, entonces.
Sí.
Sí, sí, sí. Por eso te decimos que no... Cada libro, y a ver, los ilustradores de estos no son los mismos que de libros que hemos hecho anteriormente, sino que parte de este trabajo en red que hablábamos antes es tener a las personas que puede plasmar o adecuarse al formato del libro y al tipo de diseño que necesita el libro. Entonces, con esta red de colaboradores trabajamos.
El último paso, que sería la distribución por la red, entiendo que la organizáis vosotros mismos a través de los medios.
¿Por la red?
¿Ofrece la red?
No, porque también tú necesitas una plataforma distribuidora.
Sí.
Punto, por la red, si es digital, sí.
Ah, vale. Sí, ya.
No, pero seguí explicando, solo hago ese apunte porque...
Vale, no, la distribución, de hecho tuvimos una experiencia en el 2009 de distribuir de forma física nosotros los libros.
Sí.
Tú sabes que dentro del precio que tú pagas por un libro hay un porcentaje importante que puede llegar al 60-65% que va a distribuidora, librería.
Sí, sí.
Claro, entonces el 35% restante con lo que tú tienes que hacer el libro, pagar todo y vivir. Sí. Sí. Es penoso,
pagar impresión,
¿no?
Autores,
entonces,
diseñadores.
Dijimos, no, vamos a hacerlo nosotros, no sé qué. Ocurrió, Félix, que nuestros día a día era gestionar envíos, hacer no sé qué, y no estábamos haciendo edición. Y nos dimos cuenta que requiere una infraestructura, un trabajo realmente duro detrás, y dijimos, no, realmente hay alguien que lo hace. Vimos que era un precio alto, pero justo por cómo estaba distribuido, y dijimos, pues que lo hagan los que saben hacerlo.
Y llegasteis a la conclusión de que las cosas son por algo.
Exacto. No, es cierto. Y volvimos con el mismo distribuidor.
Y en este caso era razonable, además, diciendo, o sea, que no era abusivo.
No era abusivo, y entonces dijimos, vale, entonces no es abusivo, pero entonces hay algo dentro del proceso que podría cambiarse para que la distribución fuera más equitativa. Y ahí, entonces, los pasos intermedios, ¿no? Si el publicar libros de forma impresa te obliga a pasar por ahí, hagámoslo de manera diferente. Y es donde nos llevó a explorar de lleno las posibilidades del mundo digital, ¿no? Uh-huh. Y ya nuevas formas como la impresión a demanda y cosas de estas que ya también hemos probado.
Ya estáis en todos los frentes, entonces.
También. Este libro es de impresión a demanda, mira.
Sí.
Este es un libro de impresión con otro ilustrador también.
Sí. Son muy característicos los de impresión a demanda.
Uh-huh. Están, aunque están también mejorando, ¿eh? Porque ves, por ejemplo, la Mass Context.
¿Este que está vía Lulu o vía qué?
Este es Lulu.
Sí, uh-huh. Este es Lulu.
Pero
es caro Lulu, ¿no?
Sí, ves, este por eso es en blanco y negro, uh-huh. Y así muy sencillito, porque Lulu se va encareciendo, evidentemente, si le dices que sea color, que tenga. Entonces,
claro.
Ahí volvemos a lo que hablábamos al principio también de los del iPhone o del iPad o del ebook, de ver cómo explotas la herramienta de una forma que sea justa para quien va a comprar también, claro. ¿No? Entonces es conocerlo. A veces nos pasamos mucho tiempo que parece que no estamos produciendo nada, pero estamos investigando, ¿no? ¿Cómo podemos sacar un libro? Porque, por ejemplo, este libro, si lo quisiéramos sacar en impresión a demanda, sube como a 50 euros.
Fíjate.
Lo probamos. Y es sí, porque es todo a color.
Primitivo.
Entonces, claro, dices, no, este lo distribuimos de una forma, este de otra.
¿Y este cómo sale? ¿El 24 horas de Bernardo Gutiérrez?
Ajá. Uh-huh.
¿Cómo es el precio de este?
Ah, este sale a 15, ¿no?
15,
sí.
15 euros.
Uh-huh. 12
fue el precio promocional de uh-huh. producción. Y ahora está a 15 euros.
Uh-huh. En casa por 15 euros.
Sí. En casa por 15 euros sí. O la versión para
digital. Eso lo tenemos en EPUB también.
Uh-huh. Sale a 2 y pico, ¿no?
En EPUB es muy chulo porque es un libro que por el formato, es un chico que escribe el formato que le ha dado, es como que fuese una entrada en su blog,
sí.
Y cada uno de los textos son comentarios. Entonces, uh-huh. Como para representar bien que son comentarios de blogs, tiene hipervínculos y tal, pues en el iPad sí que puedes ver los hipervínculos.
Imágenes son vídeos y estás tú viéndolo en el iPad y claro. Corren como vídeos.
De hecho, está hecho más para ser leído en formatos digitales, pero
esto había gente para el coleccionista. Que
uh-huh. Sí, el que quiera tenerlo así es.
Así no gastamos en stock ni en preimpresiones, pero el que lo quiera tener, pues.
O sea, que en este momento es posible encontrar producto de PR, tanto en Lulu uh-huh. como en Amazon,
sí.
Como en iTunes, ¿no?
Sí.
O App Store, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. En iTunes.
¿Dónde más? ¿En los kioscos?
En la central, en la Laie.
En los kioscos, en alguna colaboración, en alguna revista.
En Domus,
¿no?
sí, por ejemplo.
En Domus, es una actitud vírica, ¿no?
De total, total, es promiscua.
Es promiscua.
Promiscua,
sí, eso lo ha dicho César, ¿eh?
Sí, no, es que
no, pero es así.
Yo decía vírico, sí.
Pero es más comedido,
¿eh? Bueno, os veo con grandes aspiraciones y con buen humor.
Eso sí,
eso no lo perdemos.
Esto está bien. Sí, no, hombre, eso que tiene que ser también el día del cumpleaños, a pesar de que tengas la guerra mundial.
Hay que tomárselo con filosofía. Yo la gente me dice que soy muy optimista por naturaleza. Y
¿sí?
Bueno,
pues os agradezco un montón la conversación y esperemos que la obra no se prolongue más de 3 años.
yo lo acoto a semana y media, por favor.
Suerte con la obra, entonces.
Sí, muchas gracias, Félix. Gracias a ti.
Gracias por tu tiempo, Nando. Thank you.